Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Ya son las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, estás en la cadena COPE y nosotros vamos a poner las calles para que España siga funcionando. Será hasta las 6 de la mañana, a esa hora aparecerá Carlos Herrera por aquí y hay un montón de cosas por hacer. Somos un programa que se realiza en directo, que somos un montón de gente que como tú pues no duerme, sacrifica la noche para trabajar y para hacer que España siga creciendo. Y también hay gente que está aportando, pues vigilando, estando en un montón de actividades a esta hora. E incluso gente que está en la cama con el pinganillo y, bueno, no puede dormir, pero se pone la radio. Y fíjate, siempre comenzamos contándote una historia positiva. Una noticia que, a lo mejor, si no buceas mucho en la prensa, nadie te va a contar. Pero nosotros, para darte un motivo por el que sentirte bien, pues sí que te la vamos a contar. Porque hoy te voy a contar la historia de un estudiante holandés que tiene 27 años y que mientras cursa su carrera de ciencias, pues está compartiendo piso con 160 ancianos. Sí, sí, 160 ancianos, no te asustes. Se trata de una residencia al uso, aunque tiene una particularidad. En ella, 6 jóvenes pueden vivir junto a los mayores de 65 años sin tener que pagar nada por la estancia. ¿Y qué tienen que hacer a cambio? Pues muy fácil, ser buenos vecinos. La idea fue del director de Humanitas, que así es como se llama la residencia. Pensó que uno de los grandes problemas de la gente mayor es que cuando empiezan a dejar de vivir, pues dejan de vivir nuevas experiencias. Y sin embargo, los jóvenes pueden ayudarles a tenerlas, y efectivamente así ha sido. Porque este chico asegura que se ha entablado una relación especial con una mujer de 90 años que le trata como a un nieto. Come con ella, la visita de vez en cuando para hablar y también juegan a las cartas. Otro hombre, Harry, que tiene 90 años, y a él lo que le gusta es jugar al ping-pong y cocinar para los muchachos. Es sin duda una iniciativa preciosa que ayuda a todos, a los jóvenes con falta de recursos para poder seguir estudiando y también a los mayores, que se sienten queridos y atendidos por sus nuevos vecinos. Son las 4 y 6, son las 3 y 6 de la mañana en las Islas Canarias. Beatriz Calderón, buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo.
Pues aquí hay que poner las calles, ¿eh?
Pues sí, hay que ponerlas hasta las 6 de la mañana. Y yo te voy a contar algunas historias como la de la mujer que ha sido condenada a más de 3 años y medio de cárcel por espiar el historial médico de su ex yerno. Yo luego te cuento la historia porque es de película, ¿eh? Al principio del programa también vamos a conocer las aventuras y desventuras de una enfermera española en los campos de refugiados de Grecia. Ella está luchando por traer a 20 niños con problemas médicos y sobre todo a una niña afgana con parálisis cerebral que necesita una operación de forma urgente. Una historia, la verdad, que merece la pena conocer. Y tendremos también al cocinero universitario, como no, del menú que Alberto Valle nos ha preparado para hoy. Seguro que no te vas a quedar con hambre, porque los platos tienen mucha amiga.
Esto será dentro de un rato aquí en la cadena COPE, 4 y 7 horas menos en Canarias. Fran Maliño, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
En cuanto al tiempo que nos espera para hoy,
pues hoy suben las temperaturas en casi toda España, menos en Galicia y en Canarias, donde descenderán ligeramente. No nos espera tampoco mucha lluvia. Habrá alguna precipitación, pero muy débil, en el sur de la península. Nada, desde luego, preocupante. Y en la Comunidad Valenciana sí que podría llover un poquito más. En general, nos encontraremos con intervalos nubosos y con niebla en el interior peninsular.
Muchas gracias, Fran, por el tema del tiempo. Hay mucha gente que está pendiente porque hay muchos que van a salir dentro de un rato y tienen que saber la ropa que se tienen que poner.
Efectivamente, y sobre todo si tienen que llevar las luces de antiniebla puestas.
Pues sí, muy bien. Bea, somos una gran familia, ¿eh?
Cada vez somos más los ponedores de calles que además se animan a entrar con nosotros, nos llaman al teléfono del programa y nos cuentan el motivo por el que están despiertos a esta hora de la madrugada. Ya nos han explicado de todo, ¿eh? Escucha.
Hola, buenos días. Me encuentro en un sitio que es muy famoso estos días por el anuncio de la Lotería Villaviciosa de Asturias. La lotería a mí ya me ha tocado antes del sorteo de Navidad. Llevo 40 años con mi mujer, 36 años de casado y 44 de novios. Y mi mujer lleva 32 años con una enfermedad renal. En la madrugada del sábado al domingo ha sido trasplantada de riñón. Quiero contaros que yo soy ciego, mi mujer es vidente. Para mí es mis ojos, mi guía, mi luz. Fui DirecTV estudio de la ONCE. Soy licenciado en Derecho y en mis últimos años de carrera me ayudó a estudiar. Yo trabajaba y estudiaba a la vez. Para mí es la salvación. No sé qué haría sin ella yo.
Trabajo en un hotel. Soy recepcionista. Hace poco unos clientes se han llevado casi toda la habitación. Las sábanas, la almohada, no han dejado los somieres, el colchón.
Me imagino que en algún momento de tu vida profesional habrás encontrado que las botellitas de los minibares estaban rellenas. Pero tú sabes que hay gente que orina dentro de esas botellitas, ¿no?
Intento no pensarlo, Pulpo, ¿qué quieres decir? Yo intento no
pensarlo.
Por si no
tengo que quitarlas.
¿Para qué vamos a estar mirando?
Yo a veces me enfado con las camareras de los hoteles porque hablan muy alto por los pasillos y son las 9 de la mañana y uno ha venido de trabajar, por ejemplo, a las 7.
Claro, pero ¿sabes por qué?
¿Por qué?
Porque mientras antes salgas, antes poder limpiar la habitación se puede ir.
Pues yo a veces que salgo en gallumbos.
Poniendo las calles.
Las historias de nuestros ponedores, lo que hacen mientras nosotros estamos aquí en este estudio en Madrid, en el estudio de Encarna Sánchez, en la cadena COPE. Nuestros ponedores, que sois nuestra vida, ¿eh?
Son increíbles. Bueno, nosotros os mandamos ese diploma oficial de ponedor de calles por entrar con nosotros en directo. Para ello, lo único que tienes que hacer es marcar un número de teléfono, 950-60-06. Además, es gratuito, o sea, no te cuesta nada y ahí nos cuentas pues cómo pones tú las calles. También estamos en el correo electrónico poniendolascalles@cope.es, al que nos puedes mandar mensajes a cualquier hora del día, y en redes sociales donde puedes comentar el programa, facebook.com/poniendolascalles, y la cuenta de Twitter es @poniendocalles.
Son las 4 y 10, las 3 y 10 en Canarias. Si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor o una ponedora de calles, y juntos vamos a por el viernes.
Carlos Moreno, El Pulpo,
poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Somehow, I've gotta let him know how much I care. I'll never give up looking for my baby.
Canción número uno del año 1989.
He should go, and he said things he hadn't said before, and he was so mad, and I don't think he's coming back.
A Stansfield para comenzar poniendo las calles. 4 y 13 de la mañana, ahora menos en las Islas Canarias. Vamos a ir nombrando a los ponedores que ya nos van siguiendo en nuestra cuenta en Twitter y también leyendo algún que otro mensaje que ha llegado a facebook.com/poniendolascalles. Bernardo nos sigue en Twitter, Samantha Castañeda también, Carmen López Ortega y Juan Manuel Cano Fer. Le acaban de dar a seguirnos a nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles. Si también lo haces tú, te nombraré en directo.
Y en Facebook tenemos a Juan Francisco Simón, que nos da los buenos días. Dice, vamos a dar el último tirón para llegar a casa a punto. Mañana de niebla por la A23, dirección Zaragoza. Precaución a todos los que van por esta ruta. Pedro Luis Pascual, Pulpo, soy oyente de tu programa, ponedor de calles y contador de la historia. La formación de nuestro rey como persona y como heredero de la corona. Échale cuando tengas un rato un vistazo a esta página que ha escrito él. Así se formó un rey, Felipe VI.
Qué bien.
Lua Crescente, buenos días, gente de Poniendo las Calles. Para mí la Navidad empieza cuando escucho Last Christmas. Me gustaría poderla escuchar y desearos una muy feliz Navidad.
Qué bonita
pues
canción
a ver
de Wham.
Si podemos ponerla.
Del 82.
Goretti Bustamante, buenas noches, haciendo noches en un hospital de Albacete.
Ay, que vaya bien todo.
Eu de la Cruz, saludos y enhorabuena por hacer un programa que acompaña en la noche madrugada a un vigilante de seguridad que está en un control de accesos. Muchísimas gracias.
Pues vamos a saludar a todos los vigilantes que también nos están escuchando y están ahí, pues, protegiendo a un montón de gente. Y doy la bienvenida a Iván Brau, que es un ponedor que acaba de darle a seguirnos en nuestra cuenta en Twitter. Son las 4:15 de la mañana, estamos en directo en la cadena COPE. Y fíjate, te vamos a contar una historia de una enfermera española que ha estado en los campos de refugiados de Grecia. Y lo que se ha encontrado ahí es que, vamos, ni te lo imaginas. Ha puesto al descubierto el caso de 20 niños que necesitan hospitalización y que nada se hace por ellos. En concreto, están esforzándose todo lo posible por traer a una chica afgana con parálisis cerebral que necesita una operación inmediata. Una joven que, pese a su discapacidad, llegó a enviarle una carta a la Unión Europea relatando su viaje desde Afganistán a Grecia, con todas las penurias que ha pasado por el camino. Una historia dura, lo sé, pero que merece la pena que nos la cuente Fran Baliño.
Pues sí, Pulpo, gracias, porque últimamente los medios no hablan demasiado de los refugiados, pero el problema sigue estando ahí. Sigue habiendo miles de personas tiradas en las calles y en los campos de refugiados griegos. ¡Miles! Afortunadamente, ante la pasividad de los gobiernos europeos, hay personas que sí deciden ayudar. Y una de ellas es Gemma Poca, una enfermera española que ha estado 3 meses colaborando en varios campos de refugiados, lugares donde la gente lo está pasando mal y hay revueltas y hay violencia. Escuchad este audio, lo envió desde el campo de Idomeni.
Son los asesinos, los terribles, están disparando. Nos tiran cor.
Bueno, aunque no habléis catalán, imaginaos cómo estará siendo la escena para que una persona que llega para ayudar reaccione así. Lo contó en la noche.
Quería dar testimonio de lo que estaba viendo en aquel momento y que no me podía creer.
Las autoridades griegas estaban atacando a la multitud con gas lacrimógeno para evitar que se produjeran actos violentos para reivindicar la apertura de las fronteras.
En el campo de Idomeni en aquel momento vivían unas 12.000 personas. Cuando había un grupo, sobre todo gente joven, que era como más reivindicativa, ¿no? Que se ponían las vías donde estaba la policía, que cortaban justo donde estaba la frontera, y que hacían como presión, pero una presión pacífica, ¿no? Nunca había sido una presión. Era una presión de siempre estar allí, como, vale, queremos que abráis las fronteras. Siempre había una presión, pero aquel día, por lo que fuera, pues la policía no permitió esta presión y es cuando cargaron, ¿no? La reacción fue demasiado fuerte por lo que había, ¿no?
En una frase ella dice, no entiendo cómo Europa está permitiendo este asesinato.
Mira, me salió esta palabra porque es que era, es que se van a ahogar estas personas, ¿no? Porque es que realmente, mira, la verdad es que pasamos toda la noche en el hospital acompañando a muchas personas y hubo niños que se declararon ingresados y no sabemos lo que pasó con las personas, por ejemplo, con problemas respiratorios. No se ha documentado qué pasó posteriormente, porque esto sabemos cuando, por ejemplo, contaminación en las ciudades, que decimos, los enfermos respiratorios no pueden salir de la casa porque se descompensan, pueden morir por su descompensación. Pues esto no se ha documentado, pero realmente muchas personas sufrieron después. Hemos encontrado niños que sus padres nos han dicho desde los gases, este niño ha empeorado mucho, niños enfermos que empeoraron muchísimo, y esto no se ha documentado. Por eso me sale esta palabra, decir, pero ¿por qué lo hacen? No pueden correr, las personas mayores tampoco pueden correr y quedan atrapados aquí. Sí, era como no me lo podía creer que estaba pasando.
Normal, porque estamos hablando de gas lacrimógeno a pocos metros de una escuela improvisada.
Terribles, porque además la escuela, bueno, había como una escuela, es que le llamamos el Centro Cultural de Domeni, una escuela donde habían los niños iban a la escuela y los adultos también podían ir por la tarde, tenían clases de lengua, ¿no? Y entonces, claro, las personas que trabajaban en esta pequeña escuela empezaron a recoger todos los niños, ¿no? Y las madres los buscaban, otros niños se fueron corriendo y las madres los perdieron. Las madres pasaban por allí enseñando las fotos en el móvil, si habéis visto este niño tal, ¿no? Te lo enseñaban y tú dices, madre de Dios, ¿no? Y incluso encontramos a un niño que una de las voluntarias lo cogió en brazos, ¿no? Yo publico una foto de ese voluntario con el niño en brazos en Facebook, porque era como decir, ¿cómo puede ser, no? Las madres súper preocupadas, ¿no? Hasta que no se calmó todo, luego tuvimos que ir al hospital con muchas personas heridas. Era un momento de mucha tensión y de cómo puede ser, porque la gente, eran personas que estaban sufriendo muchísimo, muchísimo.
En este campo de refugiados se encuentra Sahar Rezai, una chica de 15 años cuya historia, relatada en una carta escrita por ella, ha emocionado a muchísima gente.
Esta niña, estando en Afganistán, a los 2 años tuvo una infección de causa desconocida, no se sabe la causa, y que en aquel momento pues no se pudo tratar. Y esto le provocó unas parestesias en las piernas, en las dos piernas y en el brazo derecho. Entonces no puede caminar y entonces va siempre en silla de ruedas. Y luego ella pinta, le gusta mucho pintar, es muy artística esta niña y muy poética. Es una niña que tiene una entereza interior que te enamora, ¿no? Ha mandado unas cartas para que se publiquen, para que las demos a conocer, donde explica todo el recorrido, por qué marcharon de Afganistán, los peligros que corrían, todo lo que pasó en el trayecto hasta Europa, lo que se han encontrado en Europa.
Y aunque ahora está viviendo en condiciones pésimas, claro, es que esta niña no podía quedarse en Afganistán.
Cuando ella tenía 12 años, una noche entraron en la casa y se ve que bueno, este recuerdo, ella lo describe en la carta, pegaron a su padre hasta la madrugada, pegaron a la madre delante de los niños que los ataron y los amordazaron, llevaron a la madre, terrible, y ella dice que no tuvieron piedad ni de los niños, ¿no?
Sahar quiere ahora que su historia sea conocida por los políticos de la Unión Europea para hacerles ver la realidad a la que se enfrentan miles de personas como ella.
Les dice, ¿no? En un momento les dice, como yo esperábamos, ¿no?, que en Europa hayamos oído hablar de la justicia, de la democracia en Europa, ¿no? Y habíamos pensado que llegaríamos a Europa y podríamos como explicar nuestra angustia, todo lo que hemos vivido, y se caerían nuestras lágrimas, dice ella, ¿no? Es muy bonito. Y dice, esto no ha sucedido, ¿no? Se encuentran, están en un sitio, de Escaramagas, que es un campo terrible, está en un muelle del puerto del Piedros, está en un sitio que no se puede vivir allí, ¿no? Y están allí, ¿no? Y ella es una niña que necesita tratamiento, que con tratamiento rehabilitador, tenemos informes médicos que lo avalan, podría mejorar muchísimo su movilidad y su autonomía. Y luego una cosa muy importante, tratar el dolor, porque ella tiene mucho dolor, ¿no?
Ahora Gemma pide para Sahar un visado humanitario extraordinario. ¿Para qué? Pues para sacarla de ese campo de refugiados junto con otra veintena de niños y darle un tratamiento médico, porque ahora mismo tratarla en Grecia no se presenta como una opción.
En Grecia esto ya no lo puede conseguir ahora, porque Grecia, que ha sido un país muy generoso con las personas que buscan refugio, que está colapsado. Grecia está colapsado. Y he estado muchas veces en los hospitales acompañando y he visto cómo trabajan, y trabajan muy bien y ponen todo su empeño, ¿no? Y intentan llegar a los diagnósticos, pero están colapsados. No pueden atender estos casos.
Esperemos que el gobierno acepte la solicitud de Gemma y Sahar pueda venir pronto a tratarse en España.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
Las 4:23, hora menos en Canarias, en directo en la cadena COPE, estamos poniendo las calles. Gracias a Iván Brau, a Joaquín Salamanca, a 85 en Mendy, a Landy Porg y a Charlie Asturias, que ya nos están siguiendo en nuestra cuenta en Twitter. Mi compromiso es que si me sigues, yo te nombro en directo en la COPE.
Caserío, no llores más, mujer. dentro de unos años muy rico he de volver.
Y si me esperas lo que tú quieras, de mí conseguirás.
Maite Chumí, Maite Chumí, calla y no llores más.
En la cadena COPE ponemos las calles. Antonio Avendaño ya nos está siguiendo, Alberto también, y Horus 26 le acaban de dar a seguirnos en nuestra cuenta en Twitter, arroba poniendo calles. Charlie Asturias nos escribe, dice: un saludo al Pulpo, le conocí hace años que estuvo en Oviedo, gran persona, good nice forever. Gracias, Charlie, ya me dirás de dónde nos conocimos, hombre, me encantaría recordarlo.
Fernando Acevedo también nos sigue desde hace tiempo, ¿eh? Un saludo grande, os escucho todas las noches, que me hacéis muchísima compañía. Yo trabajo de guarda y saludo y abrazo grande desde Trisna, nos dice. Juan José Vallejo, hola, buenas noches, os escucho todos los días, sois los mejores, me encanta oír todas las historias que contáis, seguir así, por favor, que sois muy grandes. Un abrazo y que Dios os bendiga. Ricardo Dieguez, un saludo desde la capital del Bierzo. Juan Carlos Caruso, hola Pulpo, saludos desde Argentina.
Toma ya.
Estoy trabajando ahora mismo en mi estudio mientras os escucho, no estoy poniendo las calles, pero igual te sigo.
Fíjate, David Escala de Richer nos manda un mensaje a través de Twitter y dice: buenos días Pulpo, fuerzas para las bandas de música que van de camino a sus conciertos. Pinchad algún día una canción de La Escala de Richard. No tengo nada de vosotros, chicos. En cuanto me mandéis una canción, te la ponemos. Y es verdad, hay que saludar a la gente que se hace unos cuantos kilómetros para llegar a montar el chiringuito, el concierto. Pues los cacharritos, hay mucha gente que está viajando ahora para mañana empezar las fiestas en algún punto.
Pues sí, Jonathan García, buenos días, os escucho cada noche debido a mi dificultad que tengo para conciliar el sueño y también a mi actual situación de desempleo, que me quita muchas horas de sueño. Tenéis contenidos en el programa que están muy bien,
hombre,
que son interesantes, lúdicos, que es un placer sintonizar nuestro programa en su radio y que a seguir poniendo las calles por muchos años.
Muchísimas gracias y la bienvenida a Carlos Pardo, que ya está con nosotros en arroba poniendo calles. Si me sigues, te menciono en directo en la cadena COPE. Es momento de conocer las historias de este viernes 9 de diciembre, que no son las que suelen tener cabida en un informativo, lo sabemos, ¿vale? Pero es que estas son, de verdad, mucho más divertidas.
Bueno, ¿cuántos cumpleaños hemos tenido esta semana?
Muchos.
Es que no hemos parado, ¿eh? Que si la Constitución, que si los cines Capitol, pero ninguno llega a la cifra del gran Kirk Douglas, el que diera vida en la gran pantalla Espartaco, cumple hoy 100 años.
100 añitos ya, joder.
¿Qué te parece?
Me parece un crack.
Son los años que hubiera cumplido mi abuela si hubiera vivido. ¿Ah, sí? 100 años, del año 1916.
Qué bonito.
Tela, ¿eh?
Qué bonito.
Poder decir que has nacido en 1916.
Es un pedazo de actor, ¿eh? Kirk Douglas.
Bueno, Isur Danielovich.
¿Ese quién es?
Era hijo de un trapero judío de origen ruso que se instaló a principios del siglo pasado en Estados Unidos. Probablemente su nombre hubiera seguido siendo el mismo si no se hubiera dedicado al cine, pero Hollywood manda y le pidieron por favor que adoptara otro más norteamericano. Claro, Kirk Douglas. Isur Danielovich. Tú imagínate.
Ya, tremendo.
Tú imagínate que ponen los títulos de crédito. Actor de Espartaco, Isur Danielovich. Es que es tremendo. Bueno, a pesar de que su filmografía es para dar envidia a cualquier actor, por muy bueno que este sea, Douglas no fue merecedor de un Oscar, al menos por un papel. La Academia, muerta de vergüenza, le daba el honorífico en el año 1996. El loco del pelo rojo interpretando a Van Gogh, 20.000 leguas de viaje submarino, sí, los vikingos, el trompetista, la ley de la fuerza, pero quizás a mí la que más me emociona es Espartaco. La leyenda del cine clásico, de las pocas que quedan ya, va a celebrar el acontecimiento, pues como debe ser, rodeado de su familia y de sus amigos. El hijo, Michael Douglas, y su nuera, Catherine Zeta-Jones, le han organizado un fiestorro con 200 invitados. Él ha dicho que lo único que tiene que hacer es aprenderse un discurso con la ayuda de su logopeda, que ya con eso tiene más que suficiente.
Qué grande.
Que no piensa mover un músculo.
Qué grande. Además, en España, Kirk Douglas fue doblado por Francisco Arenzana, por Ángel María Baltanás y sobre todo por José Luis San Salvador. Es que tuvo muy buenas voces. Qué
gran actor,
en España.
Bueno,
muy grande.
Sí. Podremos decir de ellas que son unas exhibicionistas, consentidas, niñatas, pijas, petardas y demás barbaridades, pero lo que no podemos negar es que las hermanas Kardashian tienen una habilidad única para ganar dinero. Es que son empresarias natas. La última ha sido Chloe. La señora ha creado una firma de vaqueros. Se llama Good American. Va destinada a mujeres con curvas. Vamos, a mujeres rellenitas. Uh-huh. Pues bien, en su primer día en el mercado, la empresa ha facturado $1,000,000 vendiendo vaqueros.
¿Qué dices?
El primer día. Su éxito de ventas sitúa el lanzamiento, ya se dice, de la firma como el mejor de la historia de unos vaqueros. Ninguna firma de vaqueros, claro, ni Calvin Klein, ni Levi, ninguna. $1,000,000 en tan solo un día. Bueno, la prenda en cuestión cuesta unos 200 euros cada vaquero. Khloe Kardashian asegura que pensó en crear la compañía al darse cuenta de que le costaba mucho encontrar vaqueros que se adaptaran a su cuerpo. Porque las cosas como son.
Un cuerpo
las,
muy especial,
las Kardashian,
un cuerpecito muy especial.
Las Kardashian sabrón, la hermana pequeña, una de las hermanas pequeñas, que es modelo de Victoria's Secret, las otras lo tienen en especial. Y con especial, aquí no estamos diciendo que esté mal, el ser más gordito o menos, no.
Nada.
Pero es que son como un poco así extraño, que por arriba son como más delgada, luego por abajo eso se ensancha, luego los tobillos vuelven a... Entonces, es así que para encontrar ropa es complicado.
No, es verdad. Ahora, están colapsando el mundo, ¿eh?
No, por favor.
Toda
es que
la revista,
la que
las
no
fotos...
desfila para Victoria's Secret es agente inmobiliaria y es la pera, la otra tiene una agencia de no sé qué, esta ahora vende vaquero y se hace multimillonaria. Es que todo lo que tocan. Todo lo que tocan, no. Los matrimonios se les da muy mal.
Ah, como claro, es que eso suele pasar.
Se les da muy
suele
mal.
Pasar.
Todo lo demás triunfa, pero los matrimonios, la verdad es que no son unas genios. Bueno, durante la crisis tendieron a desaparecer, pero según el Supremo son un derecho del trabajador. Te hablo de las cestas de Navidad, Pulpo. Una sentencia judicial dice que si una empresa venía entregando cada año esta especie de aguinaldo, pues que debe seguir haciéndolo, aunque la situación económica de la compañía sea mala. Vamos, es como el sueldo o como la paga extra,
Qué bueno.
No se puede suprimir así como así.
Muy bien.
Eso sí, el Supremo da como alternativa hablar el asunto con los trabajadores. Al ser un derecho adquirido y una concesión que tiene un carácter colectivo, pues la única manera de suprimirla, dice el Supremo, es que la empresa llegue a un acuerdo con los empleados. Y lo mismo, bueno, entonces una cesta lo mismo reduzca en ese dinero que se entrega. Es decir, dejar de dar la cesta de Navidad, por si me está escuchando alguna empresa, ¿eh? Se debe pactar con los trabajadores o con los representantes de estos.
Muy curioso.
No se puede hacer así, de forma unilateral, pues no entrego cesta. Nosotros ya la tenemos, ¿verdad, Pulpo?
Si nosotros, a nosotros ya nos la han dado.
COPE ha cumplido ya este año.
Y esta noche hay que decir que nos hemos juntado, vamos a hacer una sinergia. Parte del equipo de Herrera, el equipo de la noche y el equipo de Poniendo las Calles, vamos a cenar, nos vamos a tomar unas copitas y unas cenitas.
Solo están invitados los que ponemos las calles. De parte del equipo de Herrera, los que ponen las calles.
Ah, es verdad.
Nada.
El resto, no, claro. Es que son, claro.
Es que Herrera abarca muchas horas, entonces hay
claro.
Algunos que no ponen calles.
Eso sí es verdad. Sí es verdad. Oye, Macolina, que nos está siguiendo ya. Macolina, mil gracias por darle a seguirnos en nuestra cuenta en Twitter, @poniendocalles.
Bueno, pues los Rolling, que son de nuevo noticia, Pulpo. No por su trabajo, sino por la paternidad de su líder. De nuevo, Mick Jagger ha sido padre a los 73 años. que hay que tener ganas. El cantante tiene 5 nietos y hasta un bisnieto, pero eso no quita que él quiera seguir reproduciéndose. La mamá del retoño es una bailarina 40 años menor, tiene 31. Jagger tiene hijos desde los 45 años hasta un día de vida. De todas las generaciones. Él puede hablar de todo con sus niños. ¿Qué te parece? Tiene de 45, de 30 y tantos, de 20 y tantos, de 19, de un...
Qué cosa más rara, qué mezcla más rara. Imagínate, les todos tomando las uvas en Nochevieja dentro de unos años. O sea, es que uno ya estará con dentadura postiza, el otro con pañales, todo muy raro.
Es que el niño que acaba de nacer es tío, tío abuelo.
Es tío abuelo de sus hijos.
No, no, es tío abuelo del bisnieto de Mick Jagger.
Es muy raro. Aparte, la mujer con el que ha tenido el hijo,
sí.
¿No es su novia actual?
Sí, claro.
Es que no es, es que tiene otra novia. Es que tiene otra novia.
Ahí me acabas de desmontar.
Que sí, lo estaba leyendo yo anoche. Que sí, que sí.
Eso no me lo... Yo en la información que he leído, esa información se la han ahorrado.
Así lo he interpretado yo. Llevaba 2 años con una tía, tuve una movida con esta y pa'lante. Y ahora ha tenido el hijo.
Madre de mi vida.
O sea, espectacular.
Aquí lo dejamos, si te parece.
Sí, me parece bien. 4:35 de la mañana, ahora menos en Canarias. Estamos en @poniendocalles, nuestra cuenta en Twitter, en facebook.com/ poniendo las calles. Y señor Misipiquil, que ya nos está siguiendo. Gracias por estar con nosotros. Canciones que van sonando porque las piden los ponedores y también porque forman parte de nuestra discoteca particular de Poniendo las Calles. Esta canción era número uno en 1977 y esta canción es maravillosa.
And I don't know if I'm being fooled. Don't know if I'm being wise. But it's something that I must believe in. And it's there when I look in your eyes. Love is in the air. In the whisper of the trees. Love is in the air. In the thunder of the sea. I don't know if I'm just dreaming. Don't know if I feel safe. But it's something that I must believe in. And it's there when.
Las 4:38, hora menos en Canarias. Si vas ahora mismo conduciendo y estás solito en la cabina o en la furgoneta, siéntete acompañado. Hay un montón de gente que, como tú, está moviendo España y está haciendo que la mercancía llegue a los puntos de destino para que la gente mañana pueda recoger esas compras o esas cosas que están necesitando. Así que tu labor como ponedor es fundamental. Siéntete realmente orgulloso. Gracias por estar en la cadena COPE.
Javier Romo, buenas madrugadas a todos. Cuando estabas en la jungla, Pulpo, sí, escuché una canción de Ricardo Igea sobre las drogas.
Sí, señor.
Que Ricardo si Igea. Puedes ponerla.
Zaragoza, no la tengo controlada ahora mismo, pero me la apunto y la buscamos. En casa la tengo seguro.
Perfecto. Antonio Gómez, hola, muy buenos días, compartiendo madrugadas con vosotros. Un abrazo enorme.
Qué grande.
José, estimado Carlos, el pulpo, os oigo los lunes de madrugada cuando regreso a mi pueblo, después de haber estado un rato de oración en la capilla de adoración perpetua de la iglesia de San Martín, en Valencia. De 4 a 5 va la iglesia, ¿eh? La capilla lleva varios años abierta las 24 horas y las hay en otras ciudades de España que también lo hacen. Y quiero hacer una campaña de promoción de estas capillas,
muy
nos
bien.
Dice José. Son capillas de adoración en las distintas ciudades y sabiendo que hay gente que es católica, pues que puede que tenga problemas para dormir o hagan un sacrificio ofreciendo este servicio, pues es muy valioso a nivel personal como adoración y para pedir también ante el Santísimo por tantas necesidades del mundo. Afecto de Pepe López Moya, nos dice.
Muchas gracias, Pepe. Pues la verdad que sí, me gusta además que utilicemos la antena para contar cosas tan bonitas como la que nos acabas de narrar. Son las 4:40, estamos en directo en la cadena COPE y también ahora mismo en Facebook Live. Buenos días a la gente que nos está viendo a través de la cámara del estudio. Y con un teléfono gratuito, el 950-6006, lo ha marcado una persona que yo no he tenido la suerte de hablar con alguien que se llame Heraclio en mi vida. Y Heraclio es un ponedor que nos está escuchando. Heraclio, buenos días.
Buenos días, pulpo.
Oye, qué nombre tan singular, ¿verdad?
Hombre, como el de la baraja Fournier.
Sí, señor, de Vitoria.
De Vitoria, que en Vitoria tiene su calle también.
Uh-huh.
Y yo tengo una en Torrevieja.
Qué bueno. ¿Y Heraclio, tu papá se llamaba Heraclio también?
No, tenía un tío que se llamaba Heraclio.
Ajá, ¿y en casa cómo te llaman?
Mi padre se llamaba Samuel.
Ah, bueno, es un nombre más común, ¿no?
Bueno, sí. Dentro de lo que cabe, sí.
Ajá. ¿Y en casa cómo te llaman?
Era.
Qué bien, claro, es mucho más breve, no te dejas la garganta. Heraclio.
Bueno, tengo un nieto que es un bicho que me dice, Heraclio.
Qué bueno. Y Heraclio, ¿qué haces ahora que no estás durmiendo, hijo?
Pues que soy un copista de los pies a la cabeza.
Ajá, muy bien.
La verdad sea dicha, tengo ese vicio que por la noche duermo poco,
sí,
y engancho con la linterna hasta las 6 de la mañana.
Claro.
Así que aguantando marea.
Y aquí nos escuchas todo lo que hacemos, ¿no?
Pues sí, salvo que a lo mejor he hecho alguna cabezadita, pero bueno, normalmente no.
Claro. ¿Y a quién le haces daño tú, verdad, Heraclio?
A nadie.
¿Con quién te metes tú?
Con nadie, que ¿eh? Nadie se meta conmigo.
También es verdad. Si nosotros los ponedores estamos aquí para estar felices.
Oye,
y deditas.
Pulpo.
Dites.
Quería lanzar un SOS, ¿puede ser?
Sí, claro.
Mira, es que yo tengo un amigo de la infancia, que hace 55 años que no nos vemos.
Sí.
Y él vive en Asturias, yo soy asturiano, lo que pasa es que resido aquí en La Mancha ya 55, 60 años.
Jolín.
Sí. Yo soy de Mieres, de la cuenca del Caudal.
Uh-huh.
Y este amigo, pues, he perdido el contacto con él. Se llama Rodrigo.
¿Rodrigo qué más?
El apellido no lo sé. Y le apodábamos el Rulo.
¿El Rulo?
El Rulo, sí. Por si algún amigo, un hermano, una hermana o alguien que esté escuchando el programa y quieren pedirte el teléfono, yo te agradecería que se lo dieras.
Muy bien. Pues Mónica te está escuchando, que es la que tiene tu contacto.
Sí.
Haremos dentro de un rato, lo recordaremos, que estamos buscando a Rodrigo, el Rulo, de Mieres.
Nació en La Villa.
En La Villa, vale.
Y ahora vive, su padre, bueno, tiene una hermana que vive en Santa Marina, en el barrio Santa Marina.
Vale, yo me lo he apuntado, a ver si tenemos suerte, Heraclio, y das con él, porque da mucha alegría encontrarse con los amigos,
sí, además,
de la infancia, ¿eh?
Y además que éramos de como decimos ahí, los guajes, todos nos juntábamos y armábamos la de Dios.
Qué bueno, me imagino. Cuéntame algo de lo que hicierais cuando erais peques, ¿qué es?
Pues nada de particular. Los típicos juegos de entonces, ir al monte a por manzanas, en el tiempo de ellas. Y poco más. Era
qué bueno.
Lo que hacíamos, de jugar en cuadrilla, divertirte sanamente.
Claro.
Que yo no digo que la juventud de hoy día no sepa divertirse, pero era diferente.
Claro.
Eran otros tiempos y más, no sé, más camaradería, más amigos.
Claro.
Más estar.
Uh-huh. Heraclio, sí. Porque tú me imagino que has estado poniendo las calles a lo largo de tu vida. ¿A qué te dedicabas?
Pues yo estaba trabajando en la petroquímica aquí en Puerto Llano 27 años. haciendo turnos de mañana, tarde y noche. Mira si he puesto calles.
Ya me imagino.
Luego he estado de comercial también, estando viviendo en Madrid.
Uh-huh.
He estado de comercial, en fin, he patrullado mucho, uh-huh. mucho.
Me imagino. Heraclio, pues te estoy mandando un abrazo muy fuerte y te vamos a mandar el diploma que certifica que a partir de ahora eres oficialmente un ponedor de calles, ¿eh?
Muchísimas gracias y un abrazo para todos vosotros y todos los oyentes de la COPE.
Qué grande. Gracias, Heraclio. Que te vaya muy bien, hijo.
A vosotros. Buenos
Hasta
días.
Hasta luego. Las 4:44, 3:44 en Canarias. Estamos en directo en Facebook Live. Estamos en Twitter, arroba poniendo calles. Y nos encanta estar contigo.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Esta es la sintonía de Alberto Valle, el cocinero universitario que nos da ideas para cocinar este fin de semana. Por ejemplo, Alberto, buenos días.
Buenos días, Pulpo. ¿Cómo vamos?
Estamos bien. Tú eres un chef. Tú diriges la cocina de un hotel importante en Palma de Mallorca. Eres muy generoso. Estás aquí poniendo las calles con nosotros y encima nos vas a dar tres ideas para cocinar de manera fácil y económica para este fin de semana. Yo no sé qué te has preparado para este fin de.
Pues mira, para este fin de vamos a hacer unas aves con almejas, una musaca griega y un sabañón a la italiana. ¿Qué te parece?
¿Un sabañón? Eso me suena a dolor de pies, ¿no?
Sí, exactamente.
Joder, bueno, yo me fío, cuéntame.
A ver, pues empezamos con las faves, ¿te parece?
Venga, faves con almejas, deliciosas.
Faves con almejas, ingrediente para 2-4 personas.
Uh-huh.
Una bolsa de almejas, media cebolla picada, 2 dientes de ajo, 500 gramos de mantequilla, un trozo de tocino, la cantidad ya al gusto, un bote de fave o normal de alubia,
uh-huh.
un vaso de vino blanco, perejil picado y sal.
Hay faves que vienen en bote de cristal que están deliciosas, ¿eh?
Sí, tremenda. Que sea conserva no quiere decir que el producto sea malo.
Muy buena puntualización.
Es mirar también, un producto va a ser malo si nos cuesta 37 céntimos,
claro.
si nos cuesta 42 céntimos, ¿no?
Claro.
Pero no toda la conserva tiene por qué ser mala.
Uh-huh. O sea que ahí tenemos que ser un poquito generosos con nosotros mismos y comprar un poquito bueno.
Exactamente, si queremos disfrutar, sí, ¿no? Ahora, si no le damos la importancia a una alubia o algún garbanzo o una lenteja, pues a la legumbre, pues ya, eso ya está en la condición de cada uno.
Muy buena. Faves con almejas, ya sabemos los ingredientes, pero ¿cómo lo preparamos?
Pues mira, lo primero que vamos a hacer es limpiar la almeja.
Vale.
Damos una duchita debajo del agua para quitarle lo que es la arena y le ponemos una olla con un poco de agua que las cubran, una olla pequeñita, y así lo que vamos a hacer es, si alguna tuviera tierra, pues hervirlas primero para que si eso se lo echamos a las faves y hay alguna que tiene tierra, nos fastidia
lo
que es todo el guiso. Así que mejor la abrimos aparte. Ponemos otra olla al fuego y le damos máxima potencia. Le añadimos la mantequilla troceada y el tocino Alaska. Una vez que tengamos la mantequilla fundida, le añadimos el ajito picado. Perdona.
Nada.
Una vez dorado, le añadimos el ajito. Una vez dorado, le añadimos la cebolla. Sofreímos 2 minutos más. Y mientras va sofriendo eso, vamos sacando las almejas del plato. A un platito y reservando el caldo. Mirad bien el caldo, que el caldo no tenga ningún tipo nada de arena ni nada.
Claro.
Ahora, pasados los 3 minutos, añadimos la mitad del perejil, movemos un poquito y acto seguido echamos el vino blanco. Dejamos que reduzca, otros 2 minutos a fuego fuerte, y añadimos las almejas y las faves. Movemos con cuidado y con mucho cariño y añadimos el caldo de las almejas con un colador. Le añadimos otra taza de agua, lo ponemos a punto de sal, lo vamos a dejar a cocer durante 10-12 minutos a fuego bien fuerte. Y ya, pues, una vez pasado ese tiempo, disfrutaremos de un platazo que nos ha costado realmente muy poco tiempo de hacerlo y nos va a sorprender bastante.
Qué rica. Las faves con almejas es una cosa deliciosa, pero deliciosa. Y oye, sí. Si no podemos llegar a las almejas, un buen paquete de chirlas también nos podría convencer, ¿no?
Claro, ya, tú sí te pueden convencer, perfectamente.
Perfecto. Siguiente plato, Alberto.
Pues mira, vamos a hacer una musaca griega.
Uf, eso me encanta también, ¿eh? Joder, es que a mí me encanta comer.
La musaca que siempre me han dicho, Alberto, es que las musacas son muy difíciles. Si
no,
yo hago recetas en mi canal,
¿sí?
Es porque son fáciles.
Ah, perfecto.
O por lo menos te voy a llevar yo el camino para que sean fáciles.
Eso es genial. ¿Y qué necesitamos para hacer la musaca griega?
Pues mira, ingredientes para 2-4 personas. 2 berenjenas medianas, 400 gramos de carne picada. La carne picada, la que os guste, si es ternera, mucho mejor.
A mí ternera me gusta, sí.
Media cebolla picada, una lata de tomate triturado, un yogur griego natural, un huevo fresco, 75 gramos de queso feta, otros 75 de queso parmesano y ahora media cucharadita pequeña de estas de postre de las siguientes especias. De tomillo, de romero y de canela. O sea, media de tomillo, media de romero y media de canela.
Bien.
poquito de pimienta negra, un poquito de aceite de oliva virgen extra y sal.
Yo soy muy amigo de ponerle ya a cada vez más platos un poquito de pimienta negra, ¿eh?
Sí, sí, la verdad que le da un toquecito muy muy agradable.
Potencia los sabores de las cosas y me gusta. Y en casa también suele triunfar. Lo único que hará la musaca, lo complicado viene a hacer las lasañas, ¿no? A hacer los pisos y todo eso.
No, yo ya verás, de la manera que os lo voy a explicar es más bien fácil.
A ver.
Mira, ponemos una sartén al fuego y le damos máxima potencia. Una vez caliente, lo que vamos a hacer es añadir 3 cucharadas de aceite de oliva, echamos la cebolla picada y cuando empiece a transparentarse añadiremos la carne y lo freímos. Mientras nos van friendo, cortamos la berenjena con un grosor aproximadamente de 0.5 centímetro y la vamos a meter en agua con un poco de sal. ¿Para qué? Para quitarle ese amargor que tiene. Ahora, una vez frita la carne, añadimos las especies, el romero, el tomillo, pimienta negra, la canela y la sal. Le damos una vuelta, así, tranquilamente cada uno, y añadimos el tomate triturado. Freímos a fuego medio durante 3-4 minutos y pasados estos 3-4 minutos, reservamos. Ahora, nos vamos con la crema, porque lleva una cremita. ¿Qué vamos a hacer? Es metemos en un vaso batidora el huevo, el queso feta, los 75 gramos, y el yogur griego. Y lo trituramos todo. Y eso reservamos. Escurrimos el agua de la berenjena, secamos bien con papel de cocina la berenjena y la vamos a hacer a la plancha.
Bien.
Que vayan bien hechas.
Bien.
No marcadas ni nada, porque si no la berenjena se nos va a quedar dura. Que vaya bien hechas a la plancha. Y ya pues cuando una vez que estén hechas la berenjena, pues ya es como si fuera una lasaña. Ponemos.
Qué rico.
Dime.
Qué rico.
Ya verás, pero
qué
rico. Me la comí hace poco, además la grabé hace poco, imagínate. La llevo aún saboreando.
Y ya luego el proceso es como el de hacer una lasaña, ¿no?
El hacer una lasaña, exactamente.
Salsa, lasaña. Berenjena será, ¿no?
Berenjena primero. Ponemos carne picada, que bueno, lo que es el relleno.
Sí.
Capita del yogur con el huevo y el queso feta. Un poquito de queso parmesano y así con todas las capas que queramos hacer.
¡Qué delicia, por Dios!
O sea, vale, que... ahora, mucha gente lo acaba con bechamel. A mí personalmente me gusta acabarlo con la mezcla de lo que he dicho, del yogur y del huevo, que se queda ahí arriba. Para mí es como más auténtica queda. Le añadimos queso para fundir arriba y lo metemos al horno, 170 grados durante 15 minutos. Y eso ya es poesía. Oh,
eso es una maravilla. ¿Y no te gusta ponerle por arriba un poquitín de nuez moscada?
Cuando es bechamel sí le pongo nuez moscada, cuando no me gusta saborear más lo que es el potente del queso parmesano y el queso feta.
Muy bien.
Porque la nuez moscada en la salsa acapara mucho, tiene mucha personalidad para mí esa... Entonces si se lo echa una bechamel se destaca muy rápido la nuez moscada, ¿no? Y con lo de la musaca hacerlo de esa manera es para sentir más el feta y el parmesano, pero bueno, cada uno, oye,
mira,
estos colores, ¿no, Pulpo?
Alberto, dice Ricardo Merchante, que te está escuchando desde Albacete. Pulpo, dile al cocinero universitario que esta receta de la musaca la he hecho yo hace una semana gracias a un vídeo que tiene en su página web.
A ver, es que ya te he dicho yo que hace poco que se hizo.
Eso es impresionante, macho, es impresionante. El siguiente plato, sabañón a la italiana, ¿has dicho?
Sí, sabañón a la italiana.
¿Y qué es un
sabañón? Realmente,
¿qué es un sabañón?
La cocina somos muy tontillos, ¿no? ¿Eh? Somos los de la cocina muchas veces. O sea, bañón es como si fueran unas natillas.
Ah, vale. Okay.
Pero hecho así a la italiana, es como un... Bueno, pues lo explico casi que mejor.
A ver, ¿no? ¿Qué necesitamos?
Mira, necesitamos 2 yemas de huevo, 20 gramos de azúcar normal, de azúcar blanca, o 2 sobres del bar si no te tomas los cafés, que vale. La sobre tiene 10 gramos, 50 mililitros de marsala y una gotita de limón.
Vale, ¿qué es el marsala?
Es un vino tinto italiano.
¿Difícil de conseguir?
No, en cualquier supermercado lo puedes encontrar. Además es muy de esto para postre.
Para la cocina nos viene bien tenerla en casita,
sí.
¿No?
Sí.
Qué bien. ¿Y cómo las preparamos?
Pues mira, ponemos una olla con agua a hervir. Para poner un baño María, cogemos un cuenco metálico donde encaje bien con la olla que hemos puesto a hervir y con una varilla vamos batiendo el azúcar con las yemas hasta que se pongan espumosas. Cuando queden espumosas le añadimos una cucharada de agua caliente de la olla que estábamos calentando y seguimos batiendo, pero ya al baño María.
Bien.
Incorporamos la marsala y vamos removiendo durante 10 minutos hasta que espese. Agregamos las gotitas de limón, movemos otra vez para incorporar el limón. Repartimos en vasitos con una galletilla soletilla de estas del tiramisú.
Sí.
Para que la gente...
Las Martínez de toda la vida, ¿no?
Exactamente. Y ya disfrutar del postre. Está muy bueno, ¿eh? Os lo recomiendo muchísimo. Es muy fácil de hacer. Son 12 minutos de postre.
Sí.
Lo que tarda el proceso de hacerlo.
Y 2 minutos en comerla.
Sí, o menos. Yo he visto a gente decirle que el cristal no se come.
Cocinero universitario es Alberto Valle. Tiene la generosidad de echarnos un cable para las cosas que podemos cocinar este fin de semana. Eres un chef y además tienes su propia página web que se llama cocineruniversitario.com con un montón de ideas para cocinar. Hoy pues nos sí. ha presentado las faves con almejas, la musaca griega y también el sabañón a la italiana.
Exactamente.
Luego que los ponedores no se quejen de ideas para cocinar este fin de semana. Nadie se puede quedar en blanco.
Nadie. Y si se quedan en blanco, que se metan en la web, que hay más de 350.
Alberto, te estamos abrazando.
Y yo a ti, hermano, un abrazo.
Gracias, Alberto.
Hasta
Valle.
Buen día.
Cocinero universitario, en Poniendo las Calles, aquí, en COPE.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las Calles.
COPE, estar informado.
Con nuestro saludo ahora a la gente de La Gomera que nos está escuchando. Atención, porque si te gusta estar informado, pero lo que te pasa a ti es que huyes de la política como de la peste, este de que viene ahora es el informativo que necesitas.
Aunque hay suegras encantadoras, el mito de la suegra bruja se mantiene aún candente.
Sí.
El último enfrentamiento entre una suegra y su yerno ha llegado hasta los tribunales. Me refiero a una enfermera de Cáceres que ha sido condenada a 3 años y 8 meses de cárcel por espiar el historial médico de su ex yerno. Además va a tener que pagar una multa de 4.320 euros al susodicho y ha sido inhabilitada para ejercer su profesión durante los próximos 10 años, medida esta última que no le va a afectar porque está jubilada. La mujer no solamente espió el historial de su ex yerno durante 4 años, sino también el de la actual pareja de este.
¿Qué dices?
En la actualidad, sí. ¿Cómo se enteró el hombre de que su ex-suegra le estaba espiando?
Te iba a hacer esa pregunta.
Pues cuando un tribunal estaba regulando el régimen de visitas de los dos hijos que tuvo con la hija de la condenada. En un momento de la vista, la abogada de su exmujer le pregunta si tras un ingreso en una unidad de salud mental le habían derivado al centro de drogodependencia de Extremadura. Claro, ¿cómo sabía eso la parte contraria?
Claro.
Pues para saber la respuesta solo tuvo que abrirse una investigación y ahí se vio que la ex-suegra había entrado en el sistema informático. Yo te voy a decir una cosa, yo no estoy a favor de que se espíe a nadie. Pero teniendo en cuenta que la mujer sospechaba de que lo mismo el yerno estaba metido en algo de drogas, lo mismo quiso informarse.
Sí.
Que estas cosas son muy delicadas, ¿eh? A mí estas cosas no me gustan. Pero claro, también una abuela es que pierde los papeles cuando hay nietos de por medio.
Claro. Bueno,
pero cualquiera sabe.
Ya, pero el tema de la privacidad en España.
Bueno, por eso lo han condenado 3 años y 8 claro, meses de cárcel.
Por eso lo han
y pagarle una indemnización.
Es un derecho fundamental.
Claro, a lo que yo digo es que no quiero justificar aquí a nadie, pero el mismo la mujer estaba muy preocupada por la situación.
Claro, entonces, bueno, me imagino.
Un clásico ya de la Navidad son los anuncios lacrimógenos, Pulpo. Desde el vuelve a casa por Navidad hasta el de la lotería.
Es
nos
verdad.
Encanta sacar el pañuelo en estas fechas. Es que nos priva, ¿eh?
Sí, es verdad.
Y hoy te traigo uno de esos de a moco tendido. El anuncio nos llega desde Polonia.
¿Sí?
Y va de un hombre mayor que vive solo con su perro y que utiliza una empresa de mensajería para comprar dos cosas, un kit con el que aprender inglés y una maleta. Así comienza y a lo largo del vídeo tú ves al anciano cómo aprende inglés, señalando las cosas que tiene por casa, les pone posit, toilet,
bueno,
no sé
bien.
Qué, tal, pues, y les pone el posit pues en inglés para irlas nombrando. Bueno, de momento el espectador sigue sin saber por qué ha decidido aprender otro idioma a su edad, porque se ve que es un hombre pues de unos 70 años.
Ajá.
Pero llega al final, tras varios días ensayando el inglés, le vemos hacer la maleta en su casa, salir, coger un vuelo, llegar a Inglaterra y allí un taxi le acerca a una casa donde saluda en la puerta al que todo indica que es su hijo. Le da dos besos y lo mejor es lo que pasa después. Al atravesar la puerta vemos a una niña chiquitita de poco más de un año y él se acerca y le dice: "Hi, I'm your grandpa". Yo soy tu abuelo.
¡Qué bueno!
¡Qué lástima! Bueno, el hombre se había puesto a aprender idiomas para poder comunicarse con su nieta.
Claro.
Que claro, como había nacido en Inglaterra, habla inglés.
Muy bien.
Pobrecito.
Muy bien. Oye, ¿cómo,
no
te,
se cata.
¿Cómo te estás aficionando a meter los efectitos
todos,
con
todos,
las cosas
todos.
Que dices
ya
tú
no
misma,
sé,
¿no?
Es que he encontrado una página.
Estás ahí con...
He encontrado una página que me encanta.
Te has hecho premium,
loca.
¿No?
Sí, no, me lo he llevado en el móvil. Y de vez en cuando las pongo en las conversaciones. Bueno, la noticia científica del día ha sido la del descubrimiento de un niño momificado que ha reescrito la historia de nada más y nada menos que la viruela. Yo te explico. El pequeño se estima que murió en 1654 y fue enterrado bajo una iglesia en Lituania. Debido a las condiciones que tenía la cripta, pues quedó momificado. Y ahora ha sido posible conocer las causas exactas de su muerte. Falleció debido al virus de la viruela, pero no a cualquier cepa, no, no. se trata de la primera. Es decir, el virus que padeció este niño es la madre de todas las viruelas posteriores.
¡Qué fuerte!
¿Esto qué significa? Pues que la viruela no es tan antigua como se creía. Se hablaba de que llevaba milenios atacando a los humanos y en realidad nos fustigó solo durante algo más de 4 siglos.
Increíble, ¿eh?
Erradicada desde hace 40 años, fue sin duda una de las enfermedades más mortíferas de nuestra historia. Hoy solo 2 centros de Estados Unidos y Rusia conservan muestras del virus, que a mí esto me da muy mal rollo.
Da mal rollito, sí. Eso no mola.
Pero bueno, las tienen que tener por si acaso. Es que no. Terminamos con el Blowing in the Wind de Bob Dylan, porque este viernes la casa de subastas Sotheby's va a subastar el manuscrito de la canción autografiado. El precio que estiman es de $300,000 y $500,000, que no sé si tiene suelto.
No, me temo que no. No tengo ni para pagar la hora azul del ayuntamiento.
No llevas ahí, nada, ¿no? Para comprar el manuscrito.
Hoy he venido limpio.
Estamos hablando de uno de los himnos del premio Nobel, hablando de este galardón, y se celebra la gala, y Dylan ha dicho que verdes.
Que verdes.
Allí no se va a presentar a recoger el premio. Y a cambio, pues eso sí, él ha tratado de ser educado, ha mandado un discurso de agradecimiento. Y ahí le vas a tener, pues en su casa, tan ricamente, mientras que le dan el premio Nobel de la Paz.
Lo va a leer Patti Smith, creo, ¿no?
Sí, y va a cantar.
Perfecto, estás en COPE, poniendo las calles.